Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. En este primer domingo de octubre, a la hora de comenzar en Cadena COPE, el tiempo que dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de España y el mundo durante las últimas jornadas. Este es el programa 1381 de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido, Ana Almazán en la producción y con Amparo Latre en los titulares.
Con una misa presidida por el Papa, a las 10 comienza en el Vaticano el Sínodo Extraordinario de Obispos sobre la Familia.
Un encuentro al que acudirán prelados, matrimonios y representantes de las conferencias episcopales de todo el mundo bajo el lema Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización.
El cardenal Antonio Cañizares tomó ayer posesión como arzobispo de Valencia.
La comisión permanente de la conferencia episcopal afirma en una nota que proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de los gobiernos.
Cáritas atendió en España a 2,5 millones de personas en 2013. Su memoria anual también constata el aumento del número de voluntarios y el de donativos privados. Disminuyen los apoyos públicos.
La exposición Eucaristía de las Edades del Hombre en Aranda de Duero ha recibido 200,000 visitantes.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco celebrará a las 10 en la Basílica de San Pedro la misa de inauguración de la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Familia, con el tema Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Algunas cuestiones que van a tratar los participantes en la Asamblea Sinodal están señalados en el Instrumentum Laboris: soledad de la viudez, el celibato no consentido o de la vejez, prueba de la esterilidad, de la enfermedad o del desempleo, o el drama del divorcio o de la droga. En definitiva, un encuentro centrado en los desafíos de la familia actual al que acudirán prelados, matrimonios y representantes de las conferencias episcopales de todo el planeta. Paloma García Ovejero es la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano. Muy buenos días, Paloma.
Buenos días. Ahora a las 10 sí comienza esta misa solemne presidida por el Papa Francisco en la que participan todos los padres sinodales. Aquí mismo en la Plaza de San Pedro tuvo lugar anoche la vigilia de oración que reunió a miles de familias convocadas por la Conferencia Episcopal Italiana para rezar y meditar. El Papa les decía, cuanto más profundas son las raíces de una familia, más fácil es salir adelante en la vida, caminar lejos, sin perderse ni sentirse extranjero en ninguna parte. Decía el Papa que había que pedir tres dones para los padres sinodales. El primero, el de la escucha, el segundo, el del diálogo sincero y el tercero, una mirada, la mirada de Cristo. Ahora se abre un periodo de reflexión que durará al menos un año, como explicaba el cardenal Baldisseri el viernes pasado en rueda de prensa. Hoy lo que comienza es una primera fase, el sínodo extraordinario, que a lo largo de dos semanas reunirá a 191 padres para analizar los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Esta parte concluirá con una relatio final, un documento único que será votado por todos los participantes. Después se lo entregarán al Papa y se enviará con un cuestionario a los obispos de todo el mundo en vista del sínodo ordinario que se celebrará el año que viene, en 2015. La voluntad del Papa, nos contaba el viernes Baldisseri, es que haya amplia libertad de expresión.
Amplia libertad de expresión caracterizará la asise sinodale en un clima de respeto.
Amplia libertad de expresión caracterizará la asamblea sinodal que se desarrollará en un clima de respeto por cada posición. Es importante expresarse con claridad y con valentía. En el clima de una dialéctica serena y leal, los participantes estarán llamados a no hacer prevalecer el propio punto de vista como exclusivo, sino a buscar juntos la verdad. Cada día un padre sinodal presidirá la misa a las 6 de la tarde en la Basílica de Santa María la Mayor, donde estarán las reliquias de Santa Teresita de Lisieux y de sus padres.
Significativa será la presencia de las reliquias de beati coniugi Zélie y Louis Martin y de la loro figlia Santa Teresa y el bambino Jesús. E quelle dei beati coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi.
Y ante la insistencia de la prensa, el cardenal Baldisseri subrayó, a propósito de la cuestión de los divorciados vueltos a casar, que este sínodo es para hablar de la familia, no del divorcio.
Yo creo que la libertad que el Santo Padre ha dado sobre este tema de poder discutir ampliamente es suficiente.
Creo que la libertad que el Santo Padre ha dado para poder discutir libremente sobre este tema es suficiente para poder decir aquello que las personas esperan y también lo referente a lo que que el sínodo decida que es más urgente viéndolo todo junto. El Instrumentum Laboris trata de muchísimos temas. No debemos monopolizar el tema en el campo de Occidente. Lo que la Iglesia debe mostrar es que el matrimonio es posible para toda la vida. Por cierto, que ayer en Roma, justo antes de la vigilia, tuvo lugar una manifestación de carritos vacíos, cochecitos de bebé, pero sin bebé. Llenaron el Campidoglio para defender la vida y denunciar la desprotección que sufren las familias.
Los españoles designados por el Papa como padres sinodales son el cardenal Fernando Sebastián, el prelado de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Istac, y el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. Entre los participantes españoles está el sacerdote toledano Alfonso Fernández Benito. Cristóbal Cabezas, Cope Toledo, cuéntanos.
Alfonso Fernández Benito, canónigo penitenciario de la Catedral de Toledo, se muestra muy contento de poder participar desde hoy en esta importante cita. Va a intervenir como experto en temas relacionados con la familia, ya que se va a hablar en concreto de sus desafíos pastorales. Y precisamente en la cadena COPE hablábamos con él sobre este asunto. Fernández Benito recalcaba que, ante todo, la familia se fundamenta en el matrimonio.
La familia está inventada, se fundamenta sobre el matrimonio de uno con una y no más, abierto a la vida. Y por lo tanto, es verdad que culturalmente algunas cosas cambian, pero no todo es cultural. La familia tradicional, la familia nuclear, familias ampliadas, pero sí, siempre se mantiene hombre, mujer e hijos abierto a la vida.
El toledano participa en este sínodo que, recordemos, terminará el próximo 19 de octubre.
El religioso claretiano Manuel Arroba Conde, profesor de Derecho Canónico Procesal en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, también es miembro del sínodo. El martes estuvo en el Espejo de COPE.
Yo creo que tenemos mucho que hacer, no solamente en el ámbito jurídico, sino también en ese terreno, por así decir, más amplio de la pastoral. Explicar mejor nuestra esperanza en el Evangelio de la Familia, que a lo mejor pues hemos sido un poco reductivos, reduciéndolo a algunas cuestiones abstractas y un poco comunicadas sin un lenguaje suficientemente comprensible para quien desde de salida pues dice que no nos entiende.
Escuchamos ahora el comentario de Antonio Pelayo, colaborador de este programa desde Roma, que no recuerda ninguna asamblea sinodal que haya suscitado tanta curiosidad como esta. Buenos días, Antonio.
Buenos días. He tenido la suerte de cubrir informativamente todos los sínodos de los últimos 30 años y algunos de los años 70. Ninguno igual a otro, todos con sus características propias. Pues bien, no recuerdo que ninguna de las precedentes asambleas sinodales haya suscitado tanta curiosidad e interés como la que hoy se abre. A este fenómeno ha contribuido sin duda que sea el primer sínodo que va a presidir el Papa Bergoglio, conocido por su interés en dar a las asambleas sinodales el dinamismo y la libertad de discusión que están en su génesis y que últimamente se había perdido un poco. En segundo lugar, es un sínodo sobre la familia y solo Dios sabe hasta qué punto este es un tema de enorme actualidad en todo el mundo, por razones diversas, pero que conviertan a la familia en algo que a todos nos interesa. Por fin, sobre algunos de los temas que abordará el sínodo, en concreto el de los católicos divorciados que han vuelto a casarse y quieren tener acceso a la Eucaristía, ha surgido una polémica entre cardenales que no tiene precedentes. Tampoco tiene, en mi opinión, toda la importancia que se le está dando. El colegio cardenalicio solo es unánime en cuestiones dogmáticas y esta no lo es, al menos cuando no se discute la indisolubilidad del matrimonio, pero otra cosa es la práctica pastoral que debe aplicarse a esos hermanos nuestros que han fracasado en su vida matrimonial. Me asocio a dos ideas de un gran canonista, el jesuita Padre Díaz Moreno: hay que adaptar el código de derecho canónico al Evangelio y no viceversa. No hay que hablar del divorcio en general, sino de divorciados en particular. Y ahí cada caso es cada caso y la conciencia tiene mucho que decir en cada uno de ellos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Y desde Roma también nos habla Paloma Gómez Borrero, que nos recuerda el anterior sínodo sobre la familia convocado por el Papa Juan Pablo II.
El primer sínodo del pontificado de Juan Pablo II, al igual que de Papa Francisco, fue dedicado a la problemática familiar. Había transcurrido un año de la elección del primer Papa del Este de la Iglesia del Silencio, cuando anunció que el Parlamento de la Iglesia debatiría el tema familia, las luces y las sombras sobre la célula base de la sociedad. Juan Pablo II estaba convencido de que el matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes más preciosos de la humanidad y era por ello de primordial importancia reflexionar, trabajar, estudiar, descubrir la belleza y la grandeza de la vocación del amor y al servicio de la vida. Por vez primera en la asamblea, los padres sinodales escucharon la voz de los laicos. Juan Pablo II invitó a las sesiones que se abrieron el 26 de septiembre de 1980 a padres y madres de familia, médicos, biomédicos, sociólogos, expertos en problemas demográficos. Madre Teresa de Calcuta trajo al aula del sínodo la voz de las familias más pobres y olvidadas. Cada uno, en un clima de esperanza, expuso sus experiencias y se estudiaron los diversos aspectos relacionados con la familia a la luz de la fe y bajo la gracia del magisterio eclesial. El broche de oro de aquel sínodo fue la extraordinaria exhortación apostólica Familiares Consortio, en la que Juan Pablo II nos ha dejado 4 hitos de los derechos de la familia, 14 puntos que ayer, como hoy, como mañana, representan la Carta Magna de los Derechos de la Familia, y no solo cristiana. El primero de ellos, se lee en la Familiares Consortio, es el derecho de todo ser humano, por pobre que sea, a fundar una familia y a tener los medios adecuados para sostenerla.
Ya en España, el cardenal Antonio Cañizares tomó ayer posesión como arzobispo de Valencia. Nacido en Utiel hace 68 años, el cardenal fue llamado a la diócesis valentina el pasado 28 de agosto, dejando su puesto en el Vaticano como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Luis Agudo, de COPE Valencia, estuvo en la ceremonia.
El cardenal Antonio Cañizares ya es arzobispo de Valencia, rodeado ayer por 5 cardenales, 15 arzobispos, 40 obispos, en una misa que presidió inicialmente el nuncio hasta que se produjo la toma de posesión. El purpurado valenciano recibió todo el afecto del pueblo que le recibe como pastor. La catedral abarrotada completamente, fueron necesarias más de 1.500 sillas supletorias, además de los bancos, y don Antonio, que viene a una diócesis que destaca, dice, por su vitalidad, según señalaba a COPE Valencia.
Yo veo la diócesis de Valencia con una vitalidad muy grande, conociendo otras diócesis, no solamente de España, sino del mundo. Veo, gracias a Dios, la vitalidad que tiene. Gracias también a los pastores que ha tenido. Y de manera muy especial, el último, don Carlos Osoro, que ha sido un pastor conforme al corazón de Dios en medio nuestro.
Sus primeras vistas como arzobispo quiere dedicarlas a los pobres, a los curas enfermos y ancianos y a las personas sin recursos. De hecho, en la misa de toma de posesión había 8 ancianos sin recursos situados en primer lugar, como había pedido.
Y recordamos que el hasta ahora arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, tomará posesión de la Archidiócesis de Madrid el próximo 25 de octubre. Sustituye en el cargo al cardenal Rocco Varela, que se jubila por razones de edad.
Defender la vida humana es tarea de todos. Es el título del mensaje que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha presentado al finalizar su última reunión. La vida humana es sagrada e inviolable y ha de protegerse desde la concepción hasta su fin natural. En esa defensa ocupan un lugar privilegiado aquellos que, habiendo sido ya concebidos, no han nacido todavía. La nota también apunta a un gobierno que ha incumplido la promesa de una ley que ofrecía mayor protección de la vida humana. José María Gil Tamayo es portavoz de la Conferencia Episcopal.
En este sentido, es especialmente grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos la promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente que existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos.
El texto insiste en que la defensa de la vida es una responsabilidad que atañe principalmente a los gobiernos y se lamenta de que España sigue siendo, por desgracia, una triste excepción al considerar el aborto como un derecho. Lo dijo en la mañana de COPE.
Sí es una excepción, porque hay precisamente esa palabra, derecho. El aborto es un mal. Y yo creo que esto lo comprende hasta la propia mujer, que se ve abocada pues en un drama ante esa decisión difícil, dura, que es la muerte de un hijo que lleva en sus entrañas y que tiene para ella también consecuencias psicológicas porque se produce algo contra la naturaleza.
Siguiendo las palabras del Papa Francisco, la nota afirma que todavía queda mucho por hacer en el acompañamiento y promoción de las mujeres. Por eso invitan a un mayor compromiso con aquellas a las que se les presenta el aborto como una solución rápida a sus angustias. Gil Tamayo.
Es verdad que, como nos advierte el Papa Francisco, aún hemos de hacer más para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias.
La Permanente ha seguido trabajando sobre el nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal 2016-2020 que se está redactando a la luz de la exhortación apostólica del Papa Evangelii Gaudium. Además, han conocido el programa de actividades para la celebración del 15 centenario del nacimiento de Santa Teresa, que se inaugura en Ávila el próximo 15 de octubre. Escuchamos a Gil Tamayo.
Está, como le he dicho, el de la apertura. También habrá una peregrinación de todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española el 24 de abril, que clausurarán precisamente la ciudad de la Santa Castellana, clausurarán la reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española de Primavera. Será el 24 de abril cuando todos los obispos peregrinen a Ávila. Y después la celebración del Encuentro Europeo de Jóvenes, que, como saben, se celebrará del 5 al 9 de agosto de 2015 en los lugares teresianos. Y por último, pues también ya estará presente como acción propia, junto con la diócesis de Ávila y la Orden del Carmelo, la clausura del año jubilar, que será el 15 de octubre de 2015.
Cambiamos de asunto. Cáritas atendió el año pasado en España a 2,5 millones de personas. Es uno de los datos que se desprende de su memoria anual, que también constata el aumento del número de voluntarios como el de donativos privados. Cáritas reivindica una sociedad en la que la salud, la protección social, la educación y la vivienda estén garantizados para todos. Nos lo cuenta Carmen Lavalle.
Cáritas ha visto crecer en plena crisis el número de voluntarios hasta los 80,000. Es un 30% más que hace 5 años y un 10% más que en 2012. También al alza los donativos privados, que según refleja la última memoria de esta ONG de la Iglesia, se han disparado más del 50% en 5 años hasta los 218 millones de euros. A ellos y a su perfil se refería Sebastián Mora, secretario general de Cáritas.
Donantes particulares que son en su inmensa mayoría pequeños donantes, de 20 euros a 20 euros, de 50 euros a 50 euros, de 10 euros a 10 euros. Personas de barrio, personas normales, que están apostando por un pequeño donativo.
Cayó, en cambio, la ayuda pública, pese a que las necesidades van en aumento. Dar respuesta y no limitarla a lo material es esencial, según subrayaba el pasado lunes Atilano Rodríguez, obispo responsable de Cáritas en la Conferencia Episcopal.
Desde aquí yo diría que el gran reto de la Iglesia en España en los próximos años es aumentar el número de voluntarios. Tenemos que ayudar a que nuestras comunidades cristianas descubran que la actividad caritativa es prioritaria en la evangelización.
Unos voluntarios que junto a la plantilla de Cáritas atendieron en 2013 a más de 5 millones de personas, la mitad de ellas en España y con prioridad en el empleo, la acogida y la vivienda.
Gracias, Carmen. El cardenal Miller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha participado en unas jornadas de formación sacerdotal que se han celebrado en Córdoba. Nuestra compañera Nati Gavira estuvo pendiente de sus palabras.
El prefecto para la Doctrina de la Fe ha defendido a la Iglesia como garante de la libertad individual y colectiva y la ha situado como abanderada de la propia realización personal, en tanto que el hombre obedece a su propia dignidad y no a la naturaleza que cualquier régimen político le quiera atribuir.
La persona dotada de razón y de libre albedrío, sujeta a derechos y obligaciones que le pertenecen por naturaleza y no por atribución de parte de un Estado o de una organización social.
El cardenal defiende la pertenencia a la Iglesia como algo público y compartido y no privado e irrelevante en lo social. Las fronteras, ha dicho, no pueden seguir siendo barreras para la división que contradice el concepto de personas que defiende la Iglesia.
No pueden continuar siendo barreras infranqueables entre toda forma de delimitación de fronteras y de división artificiosa. Contradice el concepto de persona que la Iglesia ha formulado siempre con meridiana claridad.
El cardenal Müller ha disertado en Córdoba sobre la presencia de la Iglesia en una sociedad pluralista.
El administrador apostólico de Madrid, cardenal Rouco Varela, inauguró el miércoles el espacio El Domum al Descubierto, una serie de actividades misioneras abiertas a todos los ciudadanos que Obras Misionales Pontificias ha programado de cara a la jornada del Domum, que se celebrará el 19 de octubre. Ana Almazán.
¿Qué país envía más misioneros? ¿Qué hay más, misioneros o misioneras? ¿Cuántos misioneros españoles hay en el mundo? Todas estas respuestas están en la exposición El Domum al Descubierto, en el Centro Cultural Arganzuela de Madrid, que se puede visitar hasta el 14 de octubre. En el espejo estuvo Anastasio Gil, director nacional de Obras Misionales Pontificias.
Es la primera vez que salimos del ámbito eclesial para ofrecer a la gente que pasa por la calle pues la posibilidad de conocer qué es esto del Domum. Por eso el título, el Domum al descubierto.
Bajo lema Con los misioneros renace la alegría, el Domum, Domingo Mundial de las Misiones, tendrá lugar el día 19 de octubre. Toda la Iglesia reza y colabora económicamente para que los misioneros y misioneras que están realizando una labor evangelizadora en más de 130 países puedan seguir ayudando a los demás.
Hoy termina el Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil en Ávila. Se ha elegido esta localidad para conmemorar el quinto centenario de la muerte de Santa Teresa. Los asistentes han debatido sobre el papel de los jóvenes dentro de la Iglesia. Nos lo cuenta Uxir Rueda, de COPE Ávila.
La ciudad natal de Santa Teresa acogía desde el pasado viernes el Encuentro Nacional de Delegados y Responsables de Pastoral de la Juventud de las distintas diócesis españolas. Un encuentro que clausura hoy domingo el obispo de Ávila con una Eucaristía en la Catedral. Durante las sesiones de trabajo, los delegados han podido conocer de primera mano cómo se están desarrollando las tareas organizativas del Encuentro Europeo de Jóvenes que albergará Ávila del 5 al 9 de agosto de 2015 y que se celebra con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Un acontecimiento de cuya importancia son todos muy conscientes, como nos explica el delegado de Pastoral Juvenil en Madrid, Jesús Vidal.
Parece que es un encuentro muy interesante y que jóvenes de toda Europa, especialmente de toda España, nos podamos juntar allí para conocer la figura de Santa Teresa. Una santa tan importante y con tanto que decir a los jóvenes de hoy, nos parece muy bueno. Luego se va a trabajar también algo de la Evangelii Gaudium para ver cómo esta última exhortación del Papa puede seguir ayudándonos a renovar la pastoral juvenil, sobre todo pues en lo que es el primer anuncio y el acompañamiento a los jóvenes.
Por ello, en estos días se han presentado las tareas que están llevando a cabo las distintas comisiones nombradas para esta organización: logística, voluntariado, comunicación, economía, pastoral o liturgia, entre otras. Y los asistentes han podido recorrer también los lugares teresianos más importantes de Ávila. Como punto fuerte de estas jornadas destaca la presentación lúdico-festiva del Encuentro Europeo que se hizo el viernes por la noche y que contó con la actuación del grupo de rock cristiano La Voz del Desierto, una actividad en la que estuvieron presentes gran parte de los 350 voluntarios de la diócesis para el quinto centenario de Santa Teresa.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Puede que el fuerte de Ángel Esposito no sea hacer chistes.
Pero lo que dice a Cristina Lagarde fue decirle, es de Huelva, y me lo devolvió.
Puede que tampoco sea la modestia.
Jesús Garrido nos dice que le gusta este periodismo que hacemos, a nosotros también.
Pero una cosa es segura, las preguntas siempre las hace directas.
¿Dónde está lo que nos ha robado?
Con ese carácter más vale saludar a la primera.
Buenos días.
¿Otra vez?
Otra vez, sí, José. Te tengo hasta en la... Muchas.
Buenos días. La mañana.
COPE. Estar informado.
Soy María Teresa Bengoechea, misionera en Colombia. Renace la alegría cuando acogemos a mujeres que han huido de la violencia de la guerrilla. Aquí encuentran su hogar y pueden rehacer su vida.
Soy Joan Soler, misionero en Togo. Renace la alegría cuando un adulto recibe el bautismo, cuando visita a un enfermo, en cualquier actividad de la parroquia. Porque donde hay un cristiano, siempre hay alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre. Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En este recorrido que hacemos por la información eclesial cada domingo, volvemos al Vaticano. Allí se ha celebrado una reunión de los nuncios apostólicos de Oriente Medio para analizar junto al Papa Francisco y los superiores de la Curia Romana la crisis que desde hace tiempo afecta a esta región. Han participado, entre otros, los nuncios de Egipto, Israel, Jerusalén, Palestina, Jordania, Irak, Irán, Líbano, Siria y Turquía. ¿Qué nos puedes contar de este encuentro, Paloma? Saludos de nuevo.
Hola otra vez. Pues este encuentro terminaba ayer con un comunicado titulado así: basta la guerra y las violaciones de los derechos humanos. La Santa Sede denuncia que la comunidad internacional no puede ser neutral y que la situación de violencia a la que existe el peligro de acostumbrarse debe cesar. Grave preocupación, leemos textualmente en este documento, provoca la acción de algunos grupos extremistas, en particular del llamado Estado Islámico, cuya violencia y cuyos abusos no pueden dejar a nadie indiferente. No se puede callar, ni ante la masacre de personas solo por su pertenencia religiosa, ni ante el éxodo de miles de hombres y mujeres, ni ante la destrucción de los lugares de culto. Además, todos los nuncios de Oriente Próximo señalan que no se puede encomendar la resolución del problema solo a la respuesta militar. Debe ser afrontado más profundamente, subrayan, a partir de las causas que lo originan y que son aprovechadas por la ideología fundamentalista. Los líderes religiosos deberían desempeñar un rol importante en la solución, cristianos y musulmanes.
Otro encuentro celebrado en Roma esta semana, Paloma, ha sido el de las conferencias episcopales de Europa. Entre los participantes estaba el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez.
Efectivamente, y con ellos estuvo el Papa el viernes para recordarles que somos llamados a ser una iglesia en salida, en movimiento, desde el centro hacia la periferia. Las comunidades parroquiales deben convertirse en familia de familias, les dijo. Os invito a ser una voz profética en el interior de la sociedad. Y destacamos también otro encuentro, el del Papa con la plenaria de la Congregación del Clero. Advirtió muy seriamente a los obispos sobre el discernimiento.
Per favore, studiare bene il percorso di una vocazione. Esaminare bene.
Por favor, estudiad bien el camino de una vocación, examinad bien si es del Señor, si ese hombre está sano, si ese hombre es equilibrado, si ese hombre es capaz de dar vida, si es capaz de formar una familia y de renunciar a esto por seguir a Jesús.
Si ese hombre es capaz de formar una familia. Renunciar a esto para seguir a Jesús.
Se trata de ser sacerdotes, les decía el Papa, no limitarse a hacer de sacerdotes.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos quedan algunos minutos todavía para contarles otras informaciones. Hoy será coronada canónicamente la Virgen de la Paciencia, patrona de Oropesa, una veneración del siglo XVII que todavía continúa en la localidad. Desde COPE Castellón informa nuestro compañero Quique Rodríguez.
Buenos días. Oropesa del Mar celebra la festividad de la Virgen de la Paciencia, patrona de la población, y lo hace en una ocasión muy especial. Durante toda la semana la imagen de la Virgen ha visitado los diferentes puntos de la población para que los fieles pudieran mostrarle su devoción, puesto que se cumplen 50 años desde que la Virgen llegara a Oropesa desde el convento de San José. Debido a este aniversario, hoy es coronada canónicamente. Tal y como ha considerado el obispo de la diócesis de Sorbe-Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente, quien además solicita a la población que se destine dinero a obras de caridad a través de Caritas Parroquial, al menos una cantidad igual al coste de la diadema o corona, y que la coronación canónica sirva de ocasión para que la ermita se convierta en sede y centro de un genuino culto litúrgico y de activo apostolado cristiano.
Durante este fin de semana, sacerdotes, religiosos, catequistas y laicos de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara han reflexionado sobre los objetivos y acciones propuestos en el Plan de Acción Pastoral. Nos da más detalles desde COPE Guadalajara, Miguel Chiverto.
Bajo el lema "El amor de Cristo nos surge", el plan pretende impulsar un trabajo basado en la nueva evangelización y motivado por los nuevos tiempos y situaciones por los que atraviesa la sociedad y la Iglesia actualmente. Según señala el obispo diocesano Atilano Rodríguez, el plan pastoral también está promovido por las palabras del Papa Francisco en su Evangelii Gaudium. Atilano Rodríguez destaca los dos principales objetivos del plan pastoral.
Los objetivos pastorales responden, en primer lugar, a una doble realidad. En primer lugar, responden, como no podía ser de otra forma, a la realidad de Dios. Responden también a la realidad concreta de nuestra diócesis.
El plan pastoral diocesano ha sido presentado a toda la comunidad diocesana durante este fin de semana en el 22º encuentro del Pueblo de Dios.
Pues hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 5 de octubre. Volveremos dentro de 7 días. Ahora les dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después la Santa Misa. Reciban un saludo de Amparo Latre y Eva Galvache. Que pasen una feliz semana.